The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el programa de cine en Dixo. Y
que no tendrá época navideña.
Que no nos gusta la Navidad, entonces no vamos a celebrar la Navidad.
Ni posadas,
hay gente
aguinaldo.
Ridícula, hay gente ridícula. Josué Corro, que ya en noviembre tenía puesto el árbol, o sea... ¿Hacen eso ustedes en
Mira,
sus casas?
No, yo no, pero creo que podría decir que Josué todavía está dentro del lado cuerdo del planeta, porque la verdad es que desde septiembre empezaron a aparecer, no. Septiembre, octubre empezaron a aparecer en tiendas arbolitos de Navidad.
Por cierto, hice una encuesta en mi Twitter de el clásico mexicano de fin de año, ¿qué es mejor, pan de muerto o rosca de Reyes? Y estuvo, o sea, ya ven que las encuestas de Twitter duran un día, sí. Creo, 24 horas. Estuvo, yo creo, básicamente 20 horas empatado. O sea, órale. Pero así 50-50.
¿Tú por quién votas?
Yo voté por Pan de Muerto.
Yo también.
Ajá.
¿Acá?
En producción también, sí, Pan de Muerto. Pero se mantuvo así, aguantando la rosca de Reyes. Hasta que ya al final perdió, pero por nada. Lo cual nos hace pensar que, pues, si eso pasa con esas elecciones, pues las presidenciales que sean ganadas por no sé cuántos puntos, no suena extraño.
Exacto,
no nos ponemos de acuerdo ni en eso.
Bueno.
Pero bueno, pues sí, ya nos vamos. Ahí se ven. No.
Oigan, gracias, por todo el año. Ahora sí que, y hasta luego.
No, pues miren, les vamos a contar. Lo que pasó fue que... Pues ya se acaba la temporada en Dixo, es como cierre de temporada. No quiere decir que ya no vaya a haber más podcast. De hecho, es lo que queremos aclarar. Hoy vamos a hablar...
Y quiere decir que va a cambiar de edificio y también por eso no van, sí. Van a escuchar varios de los podcasts por unas semanas.
Exacto. Entonces, vamos a dedicar este programa a hablar de los estrenos, no nada más de esta semana, sino de todo lo que viene a fin de año. Pero todavía van a escuchar al menos uno. Con mucha suerte vamos a escuchar dos programas más.
Sí.
El siguiente programa, que la verdad todavía no tenemos fecha, pero tiene que ser forzosamente antes del 18 de diciembre, vamos a hacer nuestro especial de Star Wars, donde básicamente Arturo y yo vamos a estar faneando durante...
Te vas a tener
hora,
que aguantar porque tú vas a fanear y yo me voy a dedicar a tratar
a trolearme.
No, a tratar de establecer teorías de lo que puede pasar en la película.
No,
exacto,
no.
Que sé que la idea es
nadie
nefasta, es odiosa, pero tengo pensado compartir horas antes de ver la película qué creo que va a pasar. Y de nuevo, es que le están pasando todo el tiempo en Space. Perdón por el gol, pero me he clavado en verla y es el de... Órale,
yo todavía no
creo
hago
que
mi
hay
maratón.
Muchos guiños ahí que podrían o no. O sea, y creo que es parte del juego que platicaremos ese día.
No, yo no quiero saber nada. Han estado saliendo.
Ah, o no, sea, es parte de volver a verlas para imaginarte cómo conectan
sí,
o no.
Pero me refiero a que toda esta semana y la semana pasada han estado saliendo un día sí y el otro también. Spots de televisión nuevos.
No.
Que ya es así de.
No, mi análisis no parte de material nuevo. Es solo con las películas viejas.
Eso está
creo
bueno.
Que es más
eso
referencia.
Bueno.
Del trabajo de J.J. Abrams, lo que hace con el material viejo, entiéndase hasta Star Trek, que lo nuevo.
La
y
gente
es el de,
muy clavada,
ahí, exacto,
la gente muy clavada no nada más está viendo las 6 películas de Star Wars, sino
exacto,
las dos de Star
eso,
Trek de J.J. Abrams.
Vean Star Trek, la serie,
así
y
de,
vean lo que hace con las dos
trabajas?
Películas, y te va a dar como varios guiños de, creo que entiendo qué va a hacer con Luke y demás. De
bueno, eso les prometemos que sí va a suceder. Y tiene que suceder a más tardar la semana del 18, que de hecho, pues el podcast saldría el día del estreno de Star Wars, entonces creo que queda bien. Y por ahí, no, todavía no está confirmado, pero bueno, se los vamos a decir de toda vez. Estamos queriendo volver a recrear el asunto del crossover con CinemaNet y Cine Premier de Star Wars, pero no queremos hacer el pre, sino queremos hacer el post. O sea, toda la conversación que sea de qué pensamos de ya que vimos todos este episodio 7, qué nos pareció, si estuvo buena, si mandamos ¿cómo se llama?
Se crucificar a J.J. Abrams.
Hijo, yo creo que sí, pero no sé.
No importa lo que entregue. Creo que la entrega va a estar por encima de lo regular y con eso, por el parámetro de las precuelas, de la trilogía precuela, todo mundo se va a sentir más que agradecido si no la super caga. Pero y creo que el apego como tanto tradicional a la hora de producción con los efectos especiales y demás, tanto como los personajes tradicionales, etcétera, lo tiene del otro lado. O sea, va de bien a excelente.
Sí, o sea, digamos que el piso pues está tan mal con las precuelas que no podría ser lo peor.
Exacto, muy difícil. O sea,
muy difícil. Está el tema este de que George Lucas ya hizo en la semana su berrinche.
Eso.
Que hizo ahí una entrevista pues muy amargada y a mí que cada rato me andan diciendo Margator. Bueno, George Lucas está peor porque se está quejando de que no lo pelaron para nada está en el bien, tema del episodio 7. Que él sí tenía ideas, que pichó scripts y que no agarraron nada. Y peor aún, el tipo está diciendo, es que no están entendiendo que Star Wars no se trataba de navecitas. Era una novela, una telenovela y así de chin. A lo mejor tiene razón.
No, pero es que creo que sí tiene razón y al mismo tiempo creo que es parte interesante de precisamente el fenómeno Star Wars. Una vez que salió de sus manos la primer trilogía, dejó de pertenecer como tal a él. En el sentido de que cada uno de los cambios de las famosas reediciones de la trilogía original y luego las versiones nuevas de la precuela y las reediciones de las precuelas con las demás, era como el de, tienes todo el derecho de cambiarnos eso, pero nosotros sabemos cuál es la versión que cada quien ya se quedó como pública, como si fueran las mañanitas, que vamos, es como de dominio público, es decir, el de, sabes que yo me sigo quedando con el asunto de Han disparó primero, es el de no me vas a cambiar alguna, aunque es tu historia y tú puedes decir que ahora la quieres contar distinta, pero es el de, y creo que para como llega a la época moderna, que esté en manos de fans más que de sus creadores, es más sano a nivel incluso de industria, de puede encontrar más empatía entre fans.
Estuvo muy mal ese comentario. Digo, si eso quería, pues,
cálmate, Lucas.
Entonces, ¿para qué vendió? ¿No? O sea, si yo vendo mi carro, pues luego no tengo por qué tener injerencia de si lo pintan, lo llevan a Cuernavaca.
Si le vendió todo a Disney, o sea, que ni le haga el cuento.
O sea, que se vayan a disfrutar los millones y listo. Ahora, por ahí hay una... Digo, ya vamos a acabar con este... Si no, no vamos a acabar nunca este podcast. Pero rápido, nada más quería comentar que por ahí hay una entrevista en Wired. Creo que es con Lawrence Kasdan, no me acuerdo. Pero el chiste es que yo no sabía. El mismo guionista de Empire Strikes... De Empire Strikes Back... The Return of the Jedi, de Raiders of the Lost Ark, es el mismo guionista que va a ser The Force Awakens.
Sí.
Y la verdad es que ese dato que yo no conocía a mí me hizo emocionarme más que cualquier otro trailer. En esa entrevista con Wired, búsquenla, comenta, le preguntan cómo fue que llegó George Lucas a decirte, pues escribe Empire. Ajá. Y dicen que literal él estaba escribiendo, ya había terminado de escribir Raiders, que Steven Spielberg se lo lleva a él y le dice, oye, pues este es el cuate que nos hizo el guión, que quedó muy chido y estás buscando a quién te escribe el guión para Empire. Pues aquí está. Y que lo único que le dijo Lucas a este cuate es Vader es el papá de Luke. Con esa sola idea tenía que armar todo el rollo.
Una anécdota que seguramente ya recuerdan de otros podcasts.
ya la había contado.
Sí.
Ay, perdón. ¿Por qué no me dices? Es que
estoy muy emocionado. Es que estás tan... Exacto. Y ese era mi punto. Estás tan emocionado que sabes que puedes contar esa misma anécdota
varias veces. Y nadie se hubiera dado cuenta.
Ajá.
Bueno, vámonos
a los estrenos. Mí es importante porque, ojo, creo que por ahí va a ser el asunto.
En The Force Awakens, sí,
vamos a escuchar muchos diálogos muy parecidos o iguales de El Regreso del Jedi o del Imperio Contraataca.
Falta menos de un mes. Bueno, sí. Entonces eso va a venir en el siguiente programa. Y este programa nos vamos a dedicar a ver puros estrenos de esta semana, de semanas que entran. Y pues vámonos rápido.
Empieza con Macbeth.
Macbeth. El tema la con Macbeth sería...
adaptación visual...
¿Cuántas adaptaciones ha habido? O sea, está Decentes Kurosawa.
Unas tres.
Está, o sea, Polanski.
Sí.
Está, Orwell.
Yo ahí pararía. Porque...
está... no, pero hay muchas más. Bueno, en cine creo que se quedan en esas tres. Hay muchas que son, obviamente en adaptaciones de teatro. Hay un tema ahí que yo no sabría cómo describirlo. No sé si tú... o sea, creo que sí es una prueba de fuego para un actor interpretar Macbeth, ¿no? Mm. O sea, creo que sí habla sí. ya de
no, que,
de una intencionalidad más alta.
Sí es un compromiso muy extraño, porque sí estamos hablando de el pináculo de la referencia literaria en letras inglesas. O sea, uh-huh. no hay ninguna obra de teatro o pieza artística más encumbrada en el sentido que como reto artístico para un director, para un actor, para un guionista que trabajar con una referencia como Shakespeare. Y creo que en ese sentido lo que tratan de hacer es modernizar un poco la puesta en escena de estas historias tan clásicas, tan complejas, que además son los últimos paradigmas que hay de la literatura. O sea, fuera de los dramas griegos, que todo lo podemos meter dentro de la tragedia o de la comedia o del drama griego, después de eso los últimos paradigmas o fórmulas que podemos encontrar son las de los dramas shakespearianos, o sea, de familias, de amores, etcétera, ya sea Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta, La Tempestad, el Rey Lear, etcétera. Creo que Macbeth es una de esas grandes piezas donde además tienes un personaje femenino enormemente uh-huh. importante, o sea, de un peso trascendental, en donde si bien la obra está titulada por el protagonista, hacia el protagonista masculino, quizás es Lady Macbeth la verdadera protagonista detrás de todo en la parte literaria, y que en esta adaptación no lo es tanto. O sea, sí Marion Cotillard cumple su parte, pero todo se recarga más en el funcionamiento o en el lucimiento de Michael Fassbender como, pues la verdad, un muy cumplidor Macbeth.
Lo hace
en
muy
ese
bien,
tono,
¿no?
¿Sí?
No sé si esa, y creo, exageración de nació para hacer este papel. O sea, creo que si algo se le facilita a Fassbender es hacer intenso, ¿no?
Sí,
hacer
exacto.
actuaciones intensas. Creo que eso existe en la película. La pregunta, supongo, es ¿por qué hacer otra adaptación siendo que pues ya hay tres grandes adaptaciones, etcétera? Y además, en una época donde existe algo llamado Games of Thrones,
sí.
que no tiene nada que ver con Macbeth, pero
no, sí está ambienta, en ese, tiene que ambiente
de
claro.
reyes, reinas,
no,
guerra.
Y de traiciones, de nunca nadie es quien puede ser, y cualquiera puede ser un traidor o un
supuesto. ¿Y tú qué opinas? ¿Sale bien librado este Macbeth o no?
Creo que sí. Creo que al final, cada determinado tiempo, algún director o algún productor tendrá la curiosidad de poner una puesta en escena modernizada de estos clásicos. O sea, como en su momento Baz Luhrmann lo hizo con Romeo y Julieta, la versión californiana playera de Romeo y Julieta, ¿y qué pasa si modernizas?
¿Cómo la podríamos poner? ¿Es la versión que es?
Creo que no es lo mismo, porque apela a utilizar los ahora sí que sonetos originales, o sea, uh-huh. los diálogos son los originales del uh-huh. libro y tienen como esa rítmica muy particular y
que,
muy
por cierto,
pesada.
No sé, qué pesado es para quienes
exacto.
acostumbramos a escuchar en vez de leer.
Sí, ahí no, te meten otro ritmo, es muy pesado, exacto, uh-huh. es otra cuestión. Pero creo que querían ponerle la parte de los juguetes visuales de la última década, ya sabes, uh-huh. el ralentí este de la cámara súper lenta uh-huh. y de los grandes contrastes que el HD y en 35 milímetros ha encontrado
el
en
color,
el último tiempo, exacto,
los saturaciones,
vivos, estos extreme close-ups mientras las uh-huh. cosas se mueven a otra velocidad atrás. Y creo que la verdad han sido recursos narrativos bien interesantes en un montón de películas en los últimos 10 años, y alguien tenía que utilizarlos en esta parte. En
y
su momento
que,
los
y lo
hizo
hace
también,
bien, ¿no?
Sí, en su momento Kenneth Branagh fue quien utilizaba cualquiera de estas cosas para hacer su Hamlet, lo modernizó en lugar del siglo XIV, lo llevó al XVI o XVII, entonces era como un poco más moderno y colorido. Pero se trata como esos ejercicios, creo que sale bien librada.
Tengo
y vale
entendido
la pena
que hay, digo, para la gente muy clavada en el texto original, sí. tengo entendido que hay ciertos cambios.
Hay ciertas libertades,
pero básicamente ahí está.
Sí,
es un
vale
Hamlet muy denso, es un Hamlet violento. Creo que sí lo
un
hace
Macbeth,
muy bien.
Sí.
Perdón, un Macbeth sí. muy violento. Fassbender creo que sí, sí lo hace muy, muy bien. No sé si esta le alcanzará para la nominación o va a estar en Jobs.
Creo que lo
va a ser. Yo creo que va a ser.
Pero...
en,
y creo que no le va a ayudar eso. Que,
sí,
estén,
que estén
dos y que lo puedan distraer.
Una vez a ver si no ajá. le pasa lo que al perro
pero
de los
sí,
dos tortas.
Anímense. Creo que vale la pena como experiencia. Y lo que tú dices, incluso como audiencia, el acostumbrarnos a estos momentos de retos de escuchar en decasílabos, sí, alejandrinos, el inglés y todo.
Eso, la verdad, a mí como público me pesó mucho. O sea.
Y si son de literatura clásica, pues denle chance porque es una adaptación. Es el de también la Lady Macbeth no va a ser tan como en el libro y no le van a
cargar tanto la culpa. Pero muy bien también.
Sí, no, a mí me gustó lo que hacen. Sí.
Muy bien. Bueno, entonces ahora nos vamos. Esta creo que no la has visto. In the Heart of the Sea.
No, te toca.
Ron Howard con, de nuevo, con Chris Hemsworth, que ya le gustó.
Ron Howard, un habitual de tus chistes en Twitter.
Un habitual de mis chistes en Twitter y un habitual además por el tema de Martian. Recuerden ustedes que hay una regla que se cumple en el 99.9% de las veces, que es cuando una película norteamericana o extranjera, pues, bueno, norteamericana, un blockbuster, lo vienen a promocionar a México los actores, es casi signo inequívoco de que la película apesta. Pasó un poco con Spectre, que sigue sin ver, ¿verdad?
Sí, no.
Ok. Este, ha pasado con muchas otras de este año, ahorita no me acuerdo, pero vinieron Ron Howard.
A Tom Cruise, y...
No, para esta no. Para, no, fue para otra. O sea, no fue para Misión Imposible 5. Que creo que de las de espías de este año, ya lo habíamos dicho, es la mejor.
Trajeron a Frankenstein y tampoco está tan...
Exacto, no la he visto, ahorita nos la comentas. Pero bueno, vino Chris Hemsworth y vino Ron Howard. Y déjenme decirles que este es el punto 0.01%. Sí está buena El Corazón del Mar. Creo que Ron Howard ya encontró como que su... O una nueva beta, que es el tema este de dos hombres enfrentándose el uno al otro. Está presente en Frost Nixon, que creo que es su mejor película. Está presente en Rush, Niki Lauda y se me olvida el nombre del otro corredor, que lo interpretaba también Chris Hemsworth. Y en este caso es dos personajes que son el capitán de un barco ballenero, creo que sería el término correcto, y el que le sigue, que no sé si sería el contramaestre o algo por el estilo, perdón, porque no me sé los términos. Ahí hay otra, ahí en esta película también se sufre de eso, porque hay muchos términos marítimos que pues obviamente creo no, el 99 no está familiarizado y bueno, sí hay que recurrir a leer los subtítulos. ¿Y de qué va? Bueno, pues estos dos hombres están, no será, en 1820, y el tema es, bueno, pues la economía está basada en este lugar que es Nantucket, en extraer el aceite de las ballenas, porque es lo que hace que las lámparas funcionen, lo que hace que las ciudades tengan luz. Todavía no hay electricidad, obviamente, todavía no se descubre el petróleo. Y entonces, pues se van en una travesía para ir por 2,000 barriles de petróleo. Y pues se cruzan en el camino, por así decirlo, con una gran ballena blanca. Y pues todo esto obviamente nos remite a Moby Dick. Supuestamente, o como está mostrada la estructura, que se parece un poquito a Titanic en la estructura, lo que estamos viendo es lo que en algún momento alguien, no voy a spoilerear, le cuenta a Herman Melville. Sí. Y él se basa en esa narración, que yo no sé si es verdad o no, yo creo que no, para crear Moby Dick.
Sí.
La verdad es que la película está muy bien hecha, es muy emocionante. Digo, no esperábamos menos de un Ron Howard.
Sí, es eficiente, exacto.
Es muy eficiente, es muy emocionante. Sí. Se nota demasiado la computadora.
Las películas de Dan Brown, la verdad es el de... Y yo leí las novelas de Dan Brown en mis 20s, estuve como en esa época, y es el de... Las películas son muy fieles a la novela, son muy ligeras, dinámicas, o sea, no tienen tanta carnita, pero funcionan bien, te atrapan y siempre está pasando algo.
Esta es muy dinámica y al final, pues obviamente se va a convertir en una película de náufrago. Y entonces ahí es cuando dices, bueno, la conexión... O sea, bueno, la compararla con The Martian no es descabellado. Y déjenme decirles que cosa más curiosa, Ron Howard hace una película que si bien podría interpretarse al final como un triunfo del espíritu humano, no lo es tanto y es muy consecuente. Es decir, una aventura de ese tipo con un barco en 1820, etcétera, tendría que suceder muchas cosas. No va a ser fácil, va a haber sangre.
No tiene un final feliz.
Y eso me pareció muy interesante porque eso es algo que The Martian no hace. Aquí sí sufres, aquí sí sientes el peligro. Insisto, los efectos están muy bien, pero sí se nota demasiado. O sea que estamos muy mal acostumbrados, sabes que es computadora. Pero aún así la ballena es amenazante, el audio está increíble. Me quedé con la duda y ahorita a ver si lo puedo checar de quién era la fotografía. porque yo creo que se quedó en la onda de no, pues Roger Deakins estaba increíble que él hizo Rush. Entonces se contrató a alguien para que le hiciera lo mismo, un tal Anthony Dodd Mantle, que pues tampoco es cualquier tonto.
Sí, un tal. Ajá. Te pasa.
Entonces, la fotografía está muy, muy bien. Sí. Y en serio, de repente dices, híjole, ¿será Deakins o será quién? Porque como se ve que lo toma ahí. Entonces, la verdad, véanla, no va a ser.
Pero es que la gente confunde a Deakins, a Christopher Doyle y Anthony Dodd Mantle desde hace siglos.
Se parecen mucho. Entonces, yo no creo que haya sido tan gratuito que lo haya buscado. Y bueno, pues la verdad sí está muy recomendable. No va a ser una película que los deje a lo mejor platicando demasiado. Al final es una película de aventuras, pero está muy bien hecha, es muy honesta y no es un Beautiful Mind.
Desquita tu entrada.
Sí, totalmente. Y a mí me gustó, eso sí, muchísimo más que The Martian. Entonces, bueno, pues ahí está Corazón de Mar de Ron Howard. ¿Qué otra cosa va a venir estas semanas?
Steve Jobs a final de mes. Steve Jobs. Que ya la viste, yo ya pude platicar. Ahora te toca a ti comentar ahí al
pues
pendiente.
Rápido.
Que yo le decía, me gustó mucho ese juego de tres piezas, que es como una adaptación de teatro. O sea, no tiene nada que ver con el libro ni con una narrativa de cine.
No, ni siquiera es una biografía tal cual, no es una biopic tal cual. No. Son... parece mucho obra de teatro, en el sentido de que se ven los actos bastante bien delimitados. Todo sucede en lugares cerrados, que son los auditorios donde él está a punto de presentar algún producto. Empieza con con Macintosh, con la primera. Después Next. Se sigue con Next, que es cuando ya no está en Apple. Después se sigue con el regreso, ¿no? Sí. La primera iMac está translúcida, la de colores y demás. Sí. Y toda la trama va pues en el sentido de qué está sucediendo en ese momento en Apple, qué está sucediendo en su relación de él como jefe y los demás ingenieros y demás, pues se ve todo el ego desmedido, etcétera, pero sobre todo, y eso va a permear toda la historia, su relación con la relación que tiene con su hija, que es efectivamente pues de haberla negado desde un principio, la famosa Lisa, y esa va a ser como que la cuestión más melodramática del asunto. Muy bien hecho. Muy bien el asunto de la estructura. Creo que ante lo evidente que podría haber sido ser una simple biopic, lo encuentran una forma interesante de darle la vuelta, muy interesante.
Y para entrar en los terrenos cómodos de Sorkin, de largos diálogos intensos y en velocidad, o sea, uno contra otro y uno contra otro. Y
alguien por ahí criticaba que eran, que básicamente estaban vomitando los diálogos. Creo que al principio a mí me costó un poco de trabajo creérmelos, que Fassbender era Jobs y que esta... ay, se me olvida. Kate...
Winslet
sea la otra chica. Una mujer que, de hecho, yo no sabía en esta historia. Es una... es como su asistente que estuvo ahí todo el tiempo. Supongo que ese personaje es real. Sí. Y bueno, era un personaje que yo no conocía. Pero ya conforme va avanzando, lo vas comprando completamente. Cuando entra...
no, te quedas en las conversaciones.
Sí.
Y no te das cuenta de que, sí, es verdad, a Fassbender le faltan los manerismos que Ashton Kutcher sí logró en la película.
Justamente.
Pero es tan intenso la conversación en la que te meten y tan profunda lo que dices, lo que te está hablando de lo que lo rodea en su vida emocional, sentimental, profesional, anímica, todo.
Seth Rogen como Steve Wozniak, ya nomínenlo.
me gustó muy un par de la segunda conversación me gusta más.
Es muy bueno. Sí. La verdad está bastante, bastante, bastante bien. Yo no entiendo por qué en Estados Unidos le fue tan mal. Supongo estaban esperando una biopic normal.
Es que es eso, exacto.
Y se encontraron con esto para
público masivo, esta película es muy difícil porque es precisamente eso. Están esperando una biopic convencional que te cuente la historia de este tiempo. Y sobre todo, que te deje ver de nuevo los highlights que ya conoces. Y es el de, no, te alejas de la presentación del iPod, del iPhone.
Pero verlos desde otro ángulo, porque hay un momento ahí donde se esboza el tema iPod.
Pero el interés es para un nicho muy pequeño.
Sí, la verdad está muy bien. O sea, fans
a mí me gustó porque es una película que a Universal le debió haber costado trabajo decir, órale, ahora cómo la vendo. Es una buena película, pero no tiene venta.
Puede ser. Y sobre todo si son fans clavados de Apple. O sea, los fans clavados de Apple creo que les hubiera gustado otra cosa. Y no les gusta,
los fans
además
de cualquier película que no... O si no conoces Apple, o te vale gorro y nada más quieres ver la historia de este famoso Steve Jobs del que todo el mundo habla, tampoco.
Porque creo que además el tema es que muestran a ese otro Steve Jobs completamente mezquino.
Sí.
Completamente...
más complejo.
Odiable.
He's como el libro de Walter Isaacson.
A dick. O como el documental de de Disney. Sí. Que deberían de checar. Muy bien, bueno, pues entonces ahí está Steve Jobs. ¿Qué otra cosa se va a estrenar?
Mira, tenemos y que ya vimos más. Porque esto sí seguramente póngalo en el mapa, porque sé que dentro de las próximas semanas ni nosotros lo platicaremos tanto por la fiebre de Star Wars, porque ese mismo fin de semana se estrena 600 millas de Gabriel Rifkin, que es probablemente una de las mejores películas mexicanas del año.
¿La van a lanzar al matadero?
Pues va ese año, o sea, no creo que sea al matadero. Es el de, si te gusta ir a ver cine, vas a ir a ver Star Wars, sí.
Pero
vas a ir a ver esta otra el siguiente fin de semana.
Pero, va a sobrevivir porque es ópera prima. Pero qué valor. Pues, ¿de qué va?
El viaje ahora sí que por 600 millas de dos hombres. Un joven que empieza a tratar de escalar en una organización criminal que se encarga de llevar armas de Estados Unidos a México, de transportar armas de Estados Unidos a México. Y de un agente de la... No es de la DEA, no, es de armas y el otro, ajá, la otra. No ATF, creo que son las siglas. La verdad no me acuerdo. Las siglas en inglés.
Que no es nada más, es nada más que Tim Roth.
Ajá. Y por un accidente, que además esto es muy, muy interesante, en los primeros minutos de la película, Gabriel Risten parece que nos va a contar una cierta historia y nos presenta este chavito güero que está llegando a un show y a una tienda de armas a preguntar qué cuánto cuesta y que cuál es la buena y el otro. Rápidamente nos va a decir que esa no es la historia y nos va a concentrar en otro accidente que pasa casi paralelamente de la nada y que nos va a llevar a estos dos personajes encerrados en una road movie durante 600 millas, en la del juego y el ratón de confianza, desconfianza, porque es lo único que te va a permitir sobrevivir el asunto. El agente tratar de ganarse la confianza de este chavo y este chavo, el pues bueno, en algún momento haber resuelto la crisis que se presentó y traerle al jefe, que es su tío además, pues a este policía y ver que se va a encargar. Pero creo que el desarrollo de toda esa historia y el tono en el que mantiene este juego mental de qué puede pasar en cualquier momento de estira y afloja de los dos es muy, muy bueno. Por
definitivamente
parte
de es de las mejores películas mexicanas del año. No creo que esté por arriba de Güeros ni de Carmín Tropical, pero... Aquí, el único pero que yo le veo a la película, y el otro día leía la crítica de Díaz Martínez y probablemente tenga razón, seguramente tiene razón, es que yo lo que encontraba es que de repente es de esas películas donde dices, ¿por qué el personaje decidió hacer tal cosa? Es una estupidez hacer tal cosa. O sea, no vamos a decir qué, porque bueno. Y él lo que decía es, bueno, se supone que el personaje de Christian Ferrer, que qué bien lo hace Christian Ferrer, es increíble ese actor. Pues se supone que es un adolescente que está empezando, etcétera, y pues como que se esperaría justo que haga pura pendejada.
Sí.
Entonces, en ese sentido, puede ser que digas, órale, va, te la compro, pero sí creo que tiene ese tema y que a muchos, probablemente si la ven así nada más de primera instancia, puedan sentir lo mismo que yo, ¿no? Que dices, ¿por qué está...? O sea, es un poco como de repente película de terror donde sabes que el personaje va a cometer la idiotez de meterse al cuarto oscuro, etcétera. Es un poco acá...
No, yo lo veo muy claro ahí y creo que se entiende porque... Y es parte de lo que pasa en la película y para pasar a otra. Precisamente en esa adolescencia y en él se está tratando de ganar un espacio. Entonces, es como ser adolescente cuando estás con los amigos y a todo le vas a decir que sí y no sabes cuándo o cómo y en los tonos. Entonces eres torpe, pero todavía muestra en algunas otras escenas cierta humanidad o empatía. Entonces, por eso tiene como el de... Neto, en una escena decides bien, en la otra decides como un imbécil. Es el de... Pero creo que es a propósito. Creo que demuestra...
Sí, la tensión de la situación.
Las ganas del personaje de crecer. Y de que si su tío era el capo mayor, él quiere demostrar inmediatamente que puede hacer mucho más.
Sí. Muy bien, ganador en Berlín, ganador en Guadalajara. Y bueno, y nada más cerrar diciendo... Definitivamente, sea lo que sea, definitivamente esta película es mucho mejor que cualquiera de las últimas que les late. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Que haya hecho Ripstein padre? Eso es...
no sé, es que creo que es otra cosa. Creo que ahí sí son otros caminos.
Pero ya
Ripstein
padre se ha ido por...
Es que son la misma historia.
Ya que se vaya solo.
Son su misma historia.
Probablemente, pero muy bien lo hace. El hijo lo hace.
Ah, sí, lo de Gabriel está, la verdad, en
sobresaliente. Muy bien, ¿qué más? Antes que se nos vaya el tiempo...
Los Bañistas.
Los Bañistas, película mexicana que de hecho...
Que también, no, es estreno una semana antes, el 11 de diciembre, apúntame.
El tema con Los Bañistas es una película que creo que era estaba ya hecha antes que Gloria, que se estrenó, bueno, ¿se estrenó este año?
Sí, en enero.
En enero, el primero de enero. Está protagonizada por Sofía Espinosa, que pues es la que la hacía de Gloria en la biopic, dirigida en este caso Los Bañistas por Max Zunino, y es una chica que tengo entendido que, ya no me acuerdo porque ya la vi hace un chorro, pero llega de
Guadalajara, Morelia,
llega de algún pueblo, bueno, no, pero llega de un estado de la República al DF.
Se queda sin casa por la huelga y entonces su mamá ya no le va a mandar el dinero para la renta y demás, ahí va a regresar. Y eso provoca que tenga que pedirle asilo a su vecino, un hombre mayor, ya totalmente como desconectado de, exacto, de cualquier interacción.
Que es Juan Carlos Colombo, pues haciendo un poco su papel de Juan Carlos Colombo. Y pues de ahí va a tener una cierta interacción con unos jóvenes que abajo están haciendo un plantón.
Sí, como
se,
parte de
se asume,
huelga.
Supongo que estarán en,
que son compañeros estudiantes de ella.
Ajá, o que estarán en el Monumento a la Revolución, no sé. Pero bueno, ella lo hace muy bien. La verdad es que es una gran actriz, Sofía Espinosa. Uh-huh. Esta pues se debió de haber sido su debut y pues terminó siendo el otro.
Y va viendo cómo van modificando al final las personalidades de, obviamente, no hay ninguna sorpresa, es obviamente la presencia de la joven va a ayudar a suavizar el caparazón en el que está encerrado este señor mayor. Y el señor mayor le va a ayudar a ella a encontrar cierta madurez de ideas.
Ese es justo el tema, creo que no hay muchas sorpresas, es bastante lineal el guión.
No, eso no, pero está muy bien actuado. Exacto, y está bien hecha, creo que es el, está bien. De esas hay 15 gringas al año que llegan y se estrenan y todo el mundo dice, sí, vamos a verlas. Es de, nada más que esta película está en español y se ambienta en México.
De hecho, tiene fecha de 2014 y por ahí anduvo festivaleando, etcétera. Sí. Pero bueno, pues vayan a verla sobre todo por ella, porque la verdad es que lo hace muy, muy bien. Y ojalá pues la sigamos viendo en papeles todavía más importantes. Y pues a ver, todavía nos dará chance de otras.
El Clan.
Rápido, rápido.
18 de diciembre.
Ah, ¿y el Clan o el Club?
El Clan.
Ah, entonces no sé cuál es eso.
Ah, bueno, entonces el Clan es la de Pablo Trapero, la película argentina.
Pensé que era El Club y esa es chilena.
Sí, no, esa creo que entonces está para enero. El Club, una película sobre una familia argentina que se dedicaba al secuestro en los 80. El Clan, sí es cierto, perdón. Con Guillermo Francella. Véanla por dos razones y la platicaremos con calma después o la seguiremos platicando por redes sociales, etcétera. Al igual que Relatos Salvajes el año pasado, se ha cansado de recibir premios en festivales de cine y con la crítica, y ha reventado la taquilla en Argentina y en Uruguay y en cada país que ha estrenado. Curiosos fenómenos de, en serio, le va muy bien con el público así de quiero ir a verla, y le ha ido muy bien con la crítica y en festivales. Y eso no pasa seguido, entonces ahí está ese fenómeno particular.
Bueno, pues
Y pues gracias de nuevo por bajar el podcast.
Sí, por bajar el podcast, nos por calificarnos. Pronto. Seguimos ahí en tercer lugar de la categoría.
Yeah, bitches.
Exacto, y con nuestra estampota de explicit, pero en tercer lugar todavía en cine y TV en la categoría. Bueno, pues les reiteramos, va a haber un programa especial de Star Wars. Probablemente vaya a haber dos programas especiales de Star Wars.
Recuerden mandar regalos de aguinaldo y eso.
Sí. No, estén pendientes más bien en las redes, @AguilarArturo, @ElSalónRojo. Porque ahí vamos a estar platicándolo. Vamos a seguir pues haciendo ruido de otras cosas que podamos ver. Por ejemplo, no hemos visto El Gran Dinosaurio. Sí. O Sweet Frances, que también está por ahí. La de Frankenstein me da curiosidad por Max Landis.
Chao.
Pero está chavo. Esa sí la he visto, ¿verdad?
Sí, está no chafa. Vale la pena.
Dútale, bueno.
A lo que sigue.
Lástima por Max Landis. pero sí, no se despeguen. Vamos a tener esos dos especiales. Y obviamente en enero vamos a regresar aquí en Dixo. Entonces, pues hasta
nos
luego.
Nos escuchamos.
Y que la fuerza esté con ustedes.
¡Au!
Adiós, bye.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.